Bueno, sin duda, predispone esta música y parece ser inevitable el número 71, ¿no? Parece ser inevitable. Le cayó a todo el mundo una sensación de peso más grande que el que los hombros pueden aguantar, ¿no? Fue un número demoledor, son dos ómnibus.
Es una cosa de locos.
Dos ómnibus de personas, sí, porque fallecidas, sí, en las últimas horas.
Por el coronavirus. Y si uno evalúa que en Uruguay en promedio mueren 90 personas por día, y observar que solo 71 fallecieron de COVID-19, es una demencia esto ya, ¿no?
Sí, nos asombramos con el 45 aquel, ¿no? Después hubo un 50 y ahora 71. La única noticia que podría llegar a bajarnos un poco la sensación esta de falta de aire, por decirlo literal, con lo que es el coronavirus, con este 71, son la baja de casos, que podría estar indicando, en relación a lo que han dicho algunos analistas del GACH, que hay un enlentecimiento en el ritmo de contagio.
Lento, pero enlentecimiento.
Lento, pero notorio.
Con más de un millón de personas vacunadas con la primera, sí, dosis, ¿no?
Y hay unos datos de Google sobre el tema movilidad, que son muy interesantes también que sí, señala la baja. Y no sé si ustedes les han llegado, pero bueno, yo tengo casos de algunos amigos, algunos que tienen comercios, que realmente dicen, no entra nadie a mi comercio. Sí. O sea, la gente no está saliendo, y ya lentamente como que la gente se va bajando la movilidad después de la primera semana de turismo, que fue intensa todavía.
Y el tapabocas es una cosa que se pegó a la cara de los uruguayos, me parece, ¿no? Se pegó a la cara de los uruguayos. Ya es muy difícil encontrar a alguien sin tapabocas.
Salvo en lugares de esparcimiento.
En lugares
de Rambla, parques, sí, playa.
Tú ves en la calle.
Y alguna, la verdad, sí, eso es comprensible. Es, ¿no? Porque la gente también lo usa. Bueno, loco, este es un momento de recreación, de caminar, de correr, hacer lo que sea. Acá no lo uso.
Pero ahora
el problema es que se junta mucha gente sin el tapabocas, pero bueno.
Cambió en los ámbitos laborales, donde había mucha más distensión, donde la gente, y bueno, estaba esa cosa uruguayita, dale.
La burbuja laboral.
Todo el mundo tapabocas, ¿no? Y los jóvenes creo que están también en una fase de, se complicó. Ellos en esa fase. Entonces, eso está, creo, mancomunándose para ver si este 71 es el último número de los que nos producen este dolor, ¿no?
Sí. Porque además si le agregamos el 71, pero si le agregamos que faltan fármacos, que empieza a faltar oxígeno, ahí ya el clima se complica, porque ya no solo es decir, bueno, no, a mí no me va a pasar, yo no voy a ir al CTI, bueno, pero ¿y si vas al CTI? ¿Qué va a pasar? Y no tenés el oxígeno, y no tenés los fármacos.
O mismo con internación domiciliaria, ¿no?
Claro, los ataques de oxígeno. Casa.
Que muchas veces también se llevan a los domicilios. La verdad que es preocupante la situación cuando siempre los números están respetando. Hoy hablábamos de los casos que requieren hospitalización, que son un 3,5%. Es el promedio mundial, lo que habla de que ese 1% que tiene que tener cuidados intensivos también se cumple. Entonces, cuanto más casos, es fácil, es hacer un 1% y ver la saturación, cómo está ahí al borde, ¿no?
Yo creo que es importante lo que decía Nano de la luz de esperanza que tenemos con el tema de los casos nuevos, porque esos 2.564 de ayer empiezan a alejarse de a poquito de los 3.000, ¿no? Veníamos con un promedio de 3.000 por día.
Sí.
El objetivo debe ser no llegar más a 3.000 diarios, ¿no? No tocar más ese techo, ¿no? Y empezar a bajar de a poco, y bueno, ahí también irán descendiendo los fallecidos. Hay otro dato que a mí me sorprende mucho, que lo hablábamos con Martín Ribeiro hace un rato, y es que hay un montón de personas, más de la mitad de los fallecidos de ayer, por ejemplo, no pasaron por CTI, no estaban en terapia intensiva. Porque uno dice, 71 muertos por COVID-19, está una cantidad de gente que estaba en CTI, perdió la vida, falleció o no, solo 24 estaban en CTI. O sea que tuvimos casi 50 que ni pasaron, yo no sé si es que ni pasaron nunca por terapia intensiva o habían estado y salieron en las últimas horas y de repente empeoraron, digamos, ¿no? Pero eso me parece interesante para preguntarle al próximo experto con el que hablemos,
sí,
¿no?
¿Cómo son esas muertes?
¿Por qué muere tanta gente que no pasa por CTI, por coronavirus? Y si son tantos, o fue un día puntual, pero sí, ¿cómo se da ese proceso para llegar al fallecimiento de una persona que no pasa por terapia intensiva?
Que salió, como el caso de Mauro Viale, que había salido con mejora y murió de un infarto.
Claro,
¿no?
Y claro, ahí está como muere la gente, no con producto del coronavirus,
sino por las secuelas.
Sino por las secuelas que genera.
Lo que te deja orgánicamente, claro, ¿no?
Te va tocando cosas en tu cuerpo y ahí te descontrola.
Te afloja, ¿no? Tornillos,
claro, sí. Y en ese momento capaz estás en sala común o en tu casa.
Claro, como decía Mariano, no se sabe tampoco si ya habían pasado por CTI o si no llegaron. Y la pregunta subsiguiente es si hubiesen tenido cuidados intensivos y se hubiesen podido salvar esas vidas, ¿no?
Y más que nunca un recordatorio, ¿no? Eso que reconocen los intensivistas como algo fuerte, que es la gente que está ahí. En este preciso momento, ¿no? Que tuvieron que despedir ayer, no sé cuántos, 71 fueron los muertos, no sé cuántos estuvo en el CTI, pero es lo que se llama régimen de cama caliente. Despiden a alguien a quien recibieron algún día, bueno, vamos a entubarte, tranquilo, vas a estar acá, te vamos a cuidar. Ven el proceso, lo ven morir, sale
y
reciben a otro y le dicen lo mismo, tranquilo, te vamos a entubar, vamos a cuidarte. O sea, esa condición humana de ver morir en situación de impotencia es lo que tiene el estrés a este personal de los CTI, que son médicos, intensivistas, enfermeros, enfermeras, todos los que están ahí, ¿no? Que cuando hablan de burnout, de estrés, intento trasladarme por un segundo a ese lugar y realmente me parece realmente sobrecogedor lo que deben estar viviendo, ¿no?
Yo recuerdo la entrevista con un intensivista al principio de la pandemia, no había pasado todavía ni 5 meses, creo, y ya expresaba esto que estás diciendo, Nano, de que para ellos era muy desmotivante recibir a un paciente COVID en CTI, porque ya sabían las perspectivas, que cuando el paciente COVID ingresa a CTI se salvan 3 de cada 10. Entonces, ya de por sí no es la misma motivación al momento de recibirlo que de repente a un posoperatorio, a un accidentado que tiene posibilidades de sobrevida claras.
Sabés lo que va a pasar y lo tenés que mirar a los ojos y sabés lo que va a pasar.
Y sabés que es muy probable que esa persona no salga. Entonces ya es muy desmotivante para el intensivista y para todos los que están ahí recibir pacientes COVID que muy probablemente no vayan a salir de esa sala, ¿no?
Veremos cómo, cuando termine todo esto, cómo se recompone toda esa situación humana, espiritual, sí, de haber visto morir tanta gente, de haber tenido que estar ahí, ¿no?
Este sí es un momento para aplaudirlos, ¿eh? Porque hace un año exactamente la gente salía a aplaudir al personal de la salud a las 9 de la noche y hasta les mandaban comida cuando los hospitales y sanatorios estaban vacíos. Ahora, que están colmados de gente y están tapados de laburo, este sí es un momento para aplaudirlos porque ahora están como locos, ¿no? Sí, trabajando, sí. No paran.
Ayer me pasó en la Rambla una ambulancia con todas las luces prendidas, coincidimos en un semáforo mano a mano, miré así para el costado, estaban las personas de adentro y les puse un dedito para arriba y los tres respondieron en absoluto silencio a las 10 de la noche en un semáforo en la Rambla. Clarísimo lo que ambos autos quisimos decir, ¿no? Recibieron el vamos arriba, pero instintivo, me salió de adentro, ¿no?
Y las dos caras de la moneda también, ¿no? La situación complicada que se vive en algunos centros hospitalarios y la alegría que se vive en otros, porque los enfermeros y la gente que se está vacunando, la sensación de alegría del que sale y del que da la vacuna, o sea, del vacunador y de la persona que se está vacunando con de alegría, de bajar la tensión, de alivio. Esas sensaciones increíbles que no me sucedía observar después de una vacunación, que uno va a una vacunación y dice, uy, tengo que hacer este trámite que no quería. No, hay una ansiedad y esa ansiedad descargada es muy fuerte también porque estamos hablando de dos situaciones que se dan. Por un lado, se nos muere la gente, por un lado la gente está sufriendo y por otro lado la gente se está luchando por la vida, salvándose y hay gente ayudando a salvar o lo que puede ser la vacunación. Es decir, dos caras totalmente diferentes en la salud del Uruguay.
Y eso te templa, es como la hoja de una daga que hay que ponerla al fuego y al agua helada para templar. Eso te templa, te da una sensación de fuerza, ¿no? Pero bueno, esas son las dos caras del coronavirus. Antes de que termine nuestro tiempo de reflexión, no quería dejar pasar otras caras que también tiene nuestra angustia, nuestra vida y nuestra muerte, ¿no? No quiero dejar pasar un hecho que ocurrió hace ya unas horas, pero que sucedió allí en un barrio cualquiera, donde una niñita de 12 años hacía los deberes, unos deberes seguramente por computadora, encargados por computadora porque no hay presencialidad, pero ella estaba haciendo los deberes. En vez de ir a lo que le gustaba, que era el cuadrito de baby fútbol, donde jugaba, no sé de qué jugaba, pero había una fotito que circuló de ella con una copita que habían ganado. 12 añitos, y bueno, en la puerta de la casa ingresaron 4 o 5 balas de un tiroteo de unos monos que había afuera, porque literalmente son comparables con monos, tipos que se tiran, comparable con esos videos que a veces aparecen alardeando, unos pibes alardeando de las armas que tienen y te vamos a dar. Bueno, se tirotearon y una de esas balas le pegó en el abdomen, arriba del abdomen, la partió al medio, una bala 9 milímetros. ¿Cómo se entiende eso, no? Porque hablamos de todo este dolor y está justificado, hay una pandemia, hay un... ¿Y esto otro cómo se mide? ¿Cómo se mira? 12 añitos, no tenía escuela, estaba estudiando por computadora, pero estaba haciendo los deberes, le gustaba el fútbol, vivía en un lugar donde pasan estas cosas, ¿no? Pero esa bala entró por esa puerta de lata, pasó la puerta de lata y terminó con ella. Nadia era el nombre, 12 años. Quizá los muchachotes estos que se tirotearon ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, ni siquiera miraron un noticiero para saber el resultado que tuvo. Alguien les habrá contado, seguramente. Pero no quería dejarlo pasar, porque también es una angustia, también es una vida que no debió irse, es un algo trunco que queda en el más de, en el más pura de las inocencias. Entonces, hay que tener en cuenta las cosas que se producen cuando uno libera el mono que tiene adentro y porta un arma, ¿no?
La epidemia de la violencia humana, ¿no? Porque hablamos tanto de la pandemia y la epidemia que tiene la violencia cuando el propio tu propia especie es tu enemigo.
Sí, es otra cara del dolor, completamente distinta, porque hablamos del dolor de un lado, 71 fallecidos, miles de historias, conozco historias gravísimas de gente joven que está gravísima en un CTI, con en un único sustento de una casa, tremendo. Pero también está esto. Acá no hay pandemia. Acá hay otra circunstancia. Y pasa muy seguido, no es el
hay
único.
Muchas más balas perdidas de lo que la gente cree. Sí, recuerdo haber
cuando, las balas perdidas matan.
Sí, cuando el niñito este de 4 años que le atravesó la cabeza la bala y sí. Le quedó alojada en Casavalle,
que quedó viene cayendo la bala. Exacto, que viene cayendo
una,
mata
una también. Una bala de también de un tiroteo sí. Cercano que cayó por el techo de una casa de lata y el chiquilín estaba mirando televisión, un niño de 4 años, y le atravesó la cabeza, no lo mató, pero estuvo fácil 2-3 años en Teletón ese niño. O sea, que no es solo el momento y lo que pasa o la muerte, ¿no? Sino también todas las consecuencias que puede haber sobre una situación así. Y son muchas más las balas perdidas que dañan personas de las que uno cree. Hay gente que está acostumbrándose a vivir en barrios donde hay tiroteos
al lado de
las
balaceras. Sí, es otra fuente de dolor. Pero no lo quería dejar pasar porque hablamos del coronavirus, que parece ser nuestra noticia angustiante. Y esto pasó hace muy pocas horas y también me resulta tremendamente angustiante.